Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Ja, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 € pro Monat auf shopify.de/rekorde.
Dies ist eine Marketinganzeige. Offen gesagt, gefragte Lagen sorgen für nachgefragte Objekte. Über 150 Immobilien weltweit in überdurchschnittlich vielen Top-Lagen machen Hausinvest zu einem soliden und zukunftsfähigen Investment. Hausinvest setzt dabei auf ein aktives Management, sodass Objekte nicht nur verwaltet, sondern sinnvoll weiterentwickelt werden. Der offene Immobilienfonds Hausinvest ist offen für morgen. Erfahre jetzt mehr über die Chancen und Risiken des Fonds auf hausinvest.de.
Muy buenas noches, comunidad. Gracias otra vez por darnos la oportunidad de contarles las siguientes historias seleccionadas para ustedes. Historias de encuentros con lo paranormal. Historias que quizás pueden parecer imposibles o muy, muy cercanas. Quizás demasiado similares a algo que ya te ha sucedido o que ha sucedido cerca de ti. Recuerda que nuestra intención es contar historias, no asustarte. Pero a veces no podremos evitarlo. Así que hoy, antes de entrar en las siguientes historias, solo quiero decirte que si alguien de tu familia, de tu casa, acaba de pasar frente a ti en silencio, te asegures antes de comenzar el episodio que esa figura es quien dice ser. Llámale. Si no te responde, entonces es probable que ya estés siendo tú el siguiente protagonista de relatos de la noche. Me llamo Itzel Olmedo y desde hace varios años escucho relatos de la noche. Ya no recuerdo exactamente cuándo comencé, pero se ha vuelto una parte importante de mis días. Siempre lo pongo cuando tengo que hacer alguna actividad donde no puedo estar viendo el teléfono. He escuchado muchos relatos impresionantes y otros más ligeros, claro. Y aunque mi experiencia no es tan impactante como otras que han compartido, ha sido lo más intenso que me ha tocado vivir hasta ahora. Espero que puedas considerarla para el programa. Esto ocurrió cuando estaba en la preparatoria. Estudiaba en un CETIS con turno vespertino. Mi hermana y yo siempre fuimos muy nocturnas. Preferíamos quedarnos despiertas haciendo tareas hasta muy tarde para no preocuparnos por nada al día siguiente y así disfrutar de las mañanas. Por eso siempre trabajábamos en la sala de la casa, juntas, con la televisión de fondo o escuchando música. Nuestra casa tiene una distribución peculiar. Desde la sala hay que atravesar un pasillo, luego el cuarto de mi hermana, el de mis padres y finalmente el mío. Para llegar al baño que está justo cruzando mi cuarto, el recorrido es el mismo. Por eso cuando mi mamá quería saber si ya íbamos a dormir, nos llamaba desde el cuarto de mi hermana y nosotras siempre le respondíamos. Era muy común que dieran las 2 o 3 de la mañana y siguiéramos ahí, terminando tareas o simplemente charlando. Un detalle que creo que es muy importante y les tengo que decir. Mi mamá solía usar un camisón rosa fuchsia con una imagen de Betty Boop y mi hermana y yo estábamos tan acostumbradas a verla con él que era inconfundible. También teníamos un perrito que, aunque ya estaba viejito para entonces, pasaba las noches en el cuarto de mi hermana. Aunque ya había vivido cosas extrañas antes, siempre las había atribuido a estar medio dormida o distraída. Pero esa noche fue diferente. Era una de esas madrugadas largas. Mi hermana ya estaba de vacaciones y se había ido a dormir temprano. Yo me quedé sola en la sala, terminando una tarea que parecía interminable. Recuerdo que eran pasadas las 3 de la mañana cuando finalmente apagué la televisión y mi computadora. Cerré mis cuadernos dejando todo sobre la mesa para recogerlo después. Apagué las luces y con la casa completamente a oscuras me dirigí a mi cuarto. No me preocupé por encender las lámparas o buscar una linterna. Conocía cada rincón de la casa y aunque apenas entraba un poco de luz desde la calle, Me era suficiente para moverme. Abrí la puerta del cuarto de mi hermana, como siempre hacía al pasar, y entonces la vi. Mi mamá estaba parada frente a mí, a menos de un metro de distancia. Ni siquiera hubiera tenido que estirar mucho el brazo para tocarla. «Ay, mamá, me espantaste», dije en automático, pensando que se había levantado para preguntarme si ya iba a dormir. Pero no me respondió. Se quedó ahí, inmóvil, mirando hacia mí. Algo en su postura me pareció extraño, pero no supe qué hasta que escuché un sonido detrás de ella. Un leve quejido. Era mi mamá. La vi claramente acostada en su cama, dormida, junto a mi padre, quien roncaba como siempre. Volté hacia la cama de mi hermana. Ella también estaba dormida con el perrito a su lado. Y aún así, esta figura seguía ahí, frente a mí, a menos de un metro. Volví a mirarla. La luz apenas iluminaba su cabello y ese camisón de Betty Boop. Era igual a mi mamá, pero su rostro era una sombra, como si la oscuridad se concentrara solo ahí, negándome cualquier detalle de su cara. Entonces, frente a mis ojos, simplemente comenzó a desvanecerse. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer. Volví a la sala. Intentaba pasar justo por donde había estado esa figura. Mi cuerpo no reaccionaba, pero el frío que recorría mi espalda me obligó a moverme. Caminé lentamente hacia mi cuarto, cruzando ese espacio con la piel erizada y la sensación de que algo seguía detrás de mí. Cuando llegué, comprobé que mi mamá estaba profundamente dormida, como también lo estaba mi papá. Me acosté, pero el sueño no llegó. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Qué era eso? La estatura, la complexión, incluso el camisón, eran iguales a los de mi madre, pero esa ausencia de rostro, ese vacío donde debía estar su cara, es algo que nunca podré olvidar. Desde entonces, he pensado muchas veces en esa noche. Tal vez estaba demasiado cansada, pero el primer susto al verla me quitó cualquier rastro de sueño. Y si todo fue un sueño, ¿cómo explicar la forma en que desapareció frente a mí sin que yo siquiera parpadeara? Y no fui la única en vivir algo así. Tiempo después, mi hermano me contó que también había visto algo que parecía a nuestra mamá. Pero eso ya no ha vuelto a suceder. Quizás tenga que ver con el Reiki que comencé a practicar hace tiempo y que me ayudó a entender cosas sobre las energías y cómo manejarlas. Aunque extrañas experiencias aún me suceden, ya no las percibo como antes y creo que ahora sé cómo reaccionar. Gracias por tomarte el tiempo de leerme, Uriel, y gracias a la comunidad por compartir sus historias. Espero animarme a contar más en el futuro, aunque sean relatos leves como este. Que tengan una buena noche. Hola, Uriel. Mi nombre es Humberto Molina Mérida. Este relato es de mi tía Clara. Le gusta tu programa y te mandamos esta historia para que tú le des vida. La historia es la siguiente. Mi nombre es Clara y trabajo como enfermera en un hospital de Chiapas, México, en urgencias. Nunca fui una persona supersticiosa ni creía en lo sobrenatural. Hasta que un día, hace algunos años, me vi envuelta en una experiencia que cambió mi vida para siempre. Era una noche común en la que estaba en turno en el hospital cuando recibí una llamada extraña. Al otro lado de la línea, un hombre me pedía que fuera a una casa en las afueras del pueblo para atender a su hija, quien aparentemente había sufrido un colapso. No me pareció raro, al principio, ya que a menudo los casos en los que los padres pensaban que algo grave sucedía resultaban ser simples crisis de ansiedad o estrés. Sin embargo, algo en la voz de ese hombre me pareció diferente, algo que no logré identificar en ese momento. Decidí ir. Cuando llegué a la casa me recibió un hombre de unos 40 años, visiblemente agotado, con ojos hinchados por la falta de sueño y la desesperación. Me llevó rápidamente al segundo piso, donde la niña, una joven de unos 16 años, estaba en su cama, pero no era lo que esperaba. Estaba rígida, tensa como una tabla, con los ojos completamente en blanco. Su respiración era pesada, y su cuerpo se sacudía de una forma que no era humana. En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. Mi instinto me dijo que debía alejarme de inmediato, pero estaba atrapada en esa situación y no sabía qué hacer. ¿Qué le pasó? Le pregunté al hombre, pero su respuesta fue lo que me heló la sangre. Ella no es mi hija. No sé qué ha hecho, pero ya no es ella. Al principio traté de calmarla. Hablé con voz suave y traté de tocarla para ver si podía despertar de algún tipo de trance. Pero en cuanto mi mano tocó su piel, un frío helado recorrió mi brazo. La niña lanzó un sonido gutural que hizo que retrocediera con un sobresalto. Su rostro se deformó en una mueca tan grotesca y malvada que casi no podía comprender que lo que veía era humano. De repente, una voz grave que no era la de la niña comenzó a hablar desde su garganta. No sabía lo que decía, pero sonaba como una lengua que no entendía. Algo profundo y oscuro. Mi mente intentó racionalizarlo, pero me era imposible. Los objetos de la habitación comenzaron a moverse como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellos, haciéndolos vibrar. Las cortinas se agitaban con el viento, pero jamás me di cuenta que hubieran abierto la puerta. Y la temperatura bajó drásticamente, dejando el aire pesado y denso. Fue entonces cuando el padre me dijo algo que nunca olvidaré. Ya hemos intentado de todo. Nadie quiere ayudarnos, pero yo sé que ella está poseída, que es la única explicación. En ese momento, una sensación de terror absoluto se apoderó de mí. Pensé que estaba siendo víctima de alguna broma demasiado macabra, pero no era así. El padre me miró, y en sus ojos vi un sufrimiento tan profundo que me dejó sin palabras. Fue entonces cuando mencionó al sacerdote, a alguien que había estado ayudando a la niña. En ese instante entendí que lo que estábamos viendo no era un caso médico, sino algo mucho más siniestro. El sacerdote llegó poco después. Era un hombre mayor, de voz firme y presencia imponente. Nunca lo había visto antes. Se acercó a la niña con una calma que contrastaba con la situación y sin dudar comenzó a recitar oraciones en latín. Y la niña comenzó a retorcerse aún más. De sus labios ya no salían gritos. Solo se escuchaba esa voz oscura, cada vez más profunda, como si estuviera hablando desde otro mundo. Es la única forma en que lo puedo describir. La habitación se llenó de un sonido extraño, como si el aire mismo estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Lo que ocurrió a continuación fue indescriptible. El padre, el sacerdote y yo luchamos por mantener a la niña en la cama mientras este exorcismo continuaba, este ritual del que yo ya era parte por estar ahí. Quizás me habían llamado con un pretexto de salud para eso, para que fuera de ayuda. Las sábanas se rascaron por la fuerza con la que se retorcía la niña. Sus ojos parecían negros, pero al mismo tiempo brillaban con una intensidad que nunca podré olvidar. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera intentando apoderarse de mí también. En ese momento, el sacerdote levantó una cruz y la sostuvo sobre la niña, recitando las últimas palabras del exorcismo. La figura que antes era la joven comenzó a gritar en un idioma que jamás había escuchado, y en un giro espantoso, su cuerpo se levantó del colchón por un momento como si por un segundo flotara en el aire. Nunca olvidaré esa imagen, la niña suspendida en el aire, con su cabeza hacia atrás, casi tocando su espalda. Aunque haya sido solo un instante, solo un segundo, por la posición de su cuerpo era imposible que se hubiera podido levantar de esa forma. Con un grito, la niña cayó nuevamente sobre la cama y todo pareció quedar en silencio. El aire se despejó. La habitación volvió a su temperatura normal. El peso que yo sentí en mi pecho desapareció. Y la niña solo estaba ahí, acostada, respirando profundamente, como si todo lo ocurrido hubiera sido solo un sueño. Recuerdo que el sacerdote dijo que por el momento estaba siendo liberada, pero que no estaba a salvo. Yo me quedé callada en esa habitación por un largo rato, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. Y el padre, aún visiblemente provocado, me agradeció por mi valentía, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto, en ese horror que había experimentado, en el mal que se había apoderado de esa niña. Por más que intenté racionalizarlo, nunca pude quitarme la sensación de que algo oscuro, algo antiguo, había tocado mi vida esa noche. Desde entonces, creo que ya no volví a ser la misma. Y desde entonces, precisamente, he visto cosas que no puedo explicar. Cosas que no solo me persiguen en los sueños, también en la realidad, que me han hecho dudar de que todo es posible. Supe que esa niña nunca volvió a ser la misma, aunque se supone que esa noche el padre de alguna forma la liberó. Su mirada permaneció vacía, como si parte de ella nunca hubiera vuelto, como si parte de ella se hubiera quedado en ese abismo oscuro al que la llevaron. Yo ya no me siento segura. Hay algo en mi interior, permanentemente, que me dice que nunca debí haber aceptado esa llamada, que nunca debí haber estado ahí. No sé por qué el destino así lo quiso, pero lo que vi aquella noche me cambió para siempre.
Verwandle deine Leidenschaft mit Shopify in ein Business und knack Umsatzrekorde mit dem Checkout mit der weltweit besten Conversion. Du hast richtig gehört. Der Checkout mit der weltweit besten Conversion. Der legendäre Checkout von Shopify vereinfacht das Shoppen auf deiner Website bis hin zu Social Media und überall dazwischen. Ja, das ist Musik für deine Ohren. Wie du es auch drehst und wendest, mit Shopify kannst du zu einem echten Hit werden. Starte deinen Test noch heute für nur 1 € pro Monat auf shopify.de/rekorde.
Gracias por continuar escuchando este episodio. Antes de seguir con la siguiente historia, queremos recordarte que te suscribas. Que te suscribas justo ahora y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de Relatos de la Noche. También recuerda, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido extra y más sobre el mundo de lo paranormal. Nos vas a encontrar en todos lados como RDLN Oficial. Ese apoyo es lo que nos permite seguir contando historias. Y si tienes una propia, por favor, no dudes en enviarla. Tal vez sea la próxima que escuchemos aquí, en Relatos. Por lo pronto, no vayas a prender la luz, que aún no termina este episodio. Aún no lo sobrevives. Continuamos. Estimado Uriel, no recuerdo el primer capítulo que escuché de Relatos de la Noche. Solo sé que me gusta el trato que das a las experiencias que se comparten, siempre con respeto y con mucho corazón. Por eso he decidido compartir una experiencia, una que por años no la platiqué con nadie, ya que con lo ocurrido después no me quedaron ganas ni ánimos para recordarla. Soy de México, de una ciudad grande, pero prefiero que sea anónima. Por lo mismo cambiaré los nombres dentro de la historia, aunque los hechos siguen siendo completamente fieles. Yo tendría unos 12 años de edad. Acabábamos de regresar a la ciudad. Habíamos hecho la tradicional visita al pueblo de mi padre en un estado vecino. Fue un viaje largo e incómodo. Mi papá había llevado mucha comida para compartir y veníamos regresando con gran parte de ella. Y con comentarios hirientes como que esa comida ni los puercos la iban a querer. Los comentarios fueron producto de una discusión que tuvieron los adultos que terminó en rompimiento familiar. Mis padres siempre fueron de callar sus opiniones, pero nunca pudieron disimular su estado de ánimo. Y a los dos se les veía tristes, tristes y molestos a la vez. De tal forma que no volvimos a ver a la familia paterna sino hasta 15 años después. Bueno, yo volví. Para mis padres pasarían otros 5 años más. El mismo día en que volvimos, mi papá bajó todas las cosas y se fue a trabajar, ya que tiene su propio negocio nocturno. Yo, más que un negocio, siempre le llamé su verdadero hogar, ya que es hasta la fecha donde se resguarda ante cualquier problema que haya en la casa. En fin, cuando llegamos a casa de aquel viaje, bajó la comida ya hecha, pero ninguno de nosotros la tocamos. Sería una pena tirarla, pensé, y pedí permiso a mi mamá para echar la carne con unas tortillas y alimentar a los perritos que habían estado solos durante el tiempo que nos fuimos. Ella accedió, y como siempre se fue a su cuarto y no supe de ella por horas. En fin, por ese tiempo mi hermana Marisol tenía poco más de 5 años, y mi hermano Dante tenía 4. Se llevaban apenas 1 año y medio. Andaban juntos para todos lados y tenían la mala costumbre de que apenas escuchaban que alguien tocaba, corrían a la puerta sin avisar, sin preguntar quién era. Los regaños no habían funcionado. Solían hacerlo siempre. Ya era tarde. Pasaban las 10 de la noche. Era una noche particularmente oscura y silenciosa. Yo estaba hundida en mis pensamientos cortando las tortillas y revolviendo con la carne para mis perritos, cuando los dos niños entraron corriendo, pálidos, temblando de miedo, y dijeron, tocaron a la puerta. Eso me extrañó bastante. Nunca antes les había importado, fuera de día o de noche. Siempre era pelear para que no abrieran. Así que no entendí por qué estaban tan asustados. En ese momento no sentí miedo, solo extrañeza. Caminé con los dos tomados de la mano, pero no quisieron llegar a la entrada. Se quedaron cerca de la cocina, casi llorando de miedo. Recuerdo que la puerta era de herrería blanca y con un vidrio de esos que no logras distinguir detalles, pero claramente se ve si hay alguien y yo no vi a nadie. Había también una ventana al lado de la puerta, amplia, pero tampoco se veía nada. Ninguna ventana llevaba cortinas. Por lo mismo que los vidrios eran, no sé cómo decirlo, simplemente no eran transparentes. Les dije, no hay nadie. Y se impacientaron. Insistieron, ahí está, ahí está. Pero yo no veía nada. Debido a que siempre me tocó jugar el papel de mamá, no hice por llamar a un adulto, sino que me llené de valor, muy a pesar de mi edad, y abrí la puerta. Al asomarme, como dije, era una noche oscura, así que no se veía mucho, pero las luces ámbar iluminaban tenuemente la calle, lo suficiente para distinguir a cualquiera. Estaba totalmente desierta y en silencio, cosa que también me extrañó, ya que por aquellos años los autos eran pocos y siempre había niños jugando en la calle hasta muy entrada la noche. Era mucho más seguro que ahora. Pero no había nadie, ni de cerca ni a lo lejos. Me asomé y vi un pino que estaba a un lado de mi casa, cuyo follaje hacía más oscura la calle. Pero aún así, lograba ver que no había nadie. Miré hacia el otro lado, enfrente, nada. Le pedí a mis hermanos que se acercaran a ver y Dante no quiso. Era el más asustado. Marisol, con mucho miedo, alcanzó la mano que les tiré, y juntas volvimos a ver la calle desierta. Logré sentir cómo se calmaba. Una vez que vio la calle vacía, la solté para que regresara con Dante, y solo pensé que había sido algún gracioso y sin que hacer, a quien se le había ocurrido tocar y los había asustado. Cerré la puerta, me di la vuelta, y en ese justo instante, tocaron 3 veces, fuerte, claro. Sentí que el corazón se me detuvo. Volteé. En el vidrio no se veía nada. Fue algo inexplicable. Aún con que alguien se hubiera escondido detrás del pino, que era lo más cercano, y corrido en cuanto yo cerré la puerta, no habría tenido tiempo suficiente para alcanzar a tocar, y menos de esa forma tan controlada. Más bien, me dio la impresión de que alguien estaba ahí parado, justo enfrente, como si siempre lo hubiera estado. Entré en pánico. Les di las manos a los dos niños. Corrimos a la recámara de mi mamá, quien estaba leyendo. Cuando entré, me quise hacerla fuerte, pero no pude. Los niños estaban llorando. Me preguntó qué había pasado y no pude controlarme. Se me entrecortó la voz y empecé a llorar explicando lo ocurrido. Empezó a hablar de Dios por un buen rato, pero eso no me calmó en lo absoluto. Por lo que terminó diciendo que seguro había una explicación, que fuéramos a la sala. Yo tenía miedo, pero ya con ella me sentí un poco más segura. Cuando salimos, Marisol ya se había quedado dormida en la cama, pero Dante seguía despierto. Así que los dos fuimos con mi mamá. No abrió la puerta. Solo nos sentamos en la sala y seguía hablándome de que seguro mi mente había jugado conmigo. Mientras mi madre seguía convenciéndome de lo poco paranormal que sonaba el asunto, Dante jugaba en el piso de la sala con unos muñecos que estaban ahí. De pronto, Dante se quedó viendo fijamente a la puerta y dijo: «Ya se fue». Como si todo el tiempo que estuvimos ahí, aquella presencia seguía allá afuera, y en ese momento había decidido marcharse. «¿Quién se fue?», preguntamos ambas al mismo tiempo. «El señor que estaba en la puerta», dijo, y siguió jugando como si nada hubiera ocurrido. Nos miramos mi mamá y yo, pero no hablamos sobre eso. Me dijo que me fuera a acostar, pero que antes le diera la comida a los perros. Me pareció que ella también tenía miedo, pero no iba a aceptarlo. Llamé a los perritos y les dejé la comida, pero no salieron de donde estaban. Caí en cuenta entonces que cuando escuchamos los toquidos, tampoco los perros se escucharon. Fue una noche particularmente silenciosa. Al día siguiente vi a los perritos jugando, pero la comida intacta. No la tocaron, ni ese día ni al siguiente, así que la terminé tirando. Cualquier otra comida sí la aceptaban, excepto esa. Supongo que solo fue una coincidencia, pero me llamó la atención. Cuando vi a Marisol, le pregunté por lo ocurrido la noche anterior, y hasta hoy en día sostienen la misma historia. Estaban sentados en la sala jugando, cuando tocaron tres veces. Miraron a la puerta y vieron la silueta de un hombre con sombrero de copa, muy alto. La primera vez que escucharon se quedaron quietos, pero según dice, a pesar de estar afuera, sentían como si los estuviera mirando directamente a los ojos. Tocó una segunda vez, y al igual que la primera fueron tres golpes, espaciados, fuertes, claros, tal como yo lo escuché. Fue cuando se levantaron corriendo a buscarme. Dante nunca dijo nada de ese supuesto hombre. Era muy pequeño y parecía no recordar nada. Pero al poco tiempo comenzó a mostrar signos de una enfermedad. Enfermedad que se fue agravando. Y falleció. Mi hermano falleció pasado un año desde aquel incidente. Muchos años me pregunté quién fue aquel visitante y si tuvo que ver con lo que le pasó a mi hermanito. Pero ya no lo hago. Supongo que hay dudas a las que nunca tendremos acceso, de las que nunca tendremos una respuesta.